Este programa es una producción independiente y su contenido es responsabilidad exclusiva de sus productores y participantes. Las opiniones expresadas no reflejan necesariamente la postura de esta emisora ni de sus anunciantes. Bienvenidos a Piedras Vivas con Julia Bello, un espacio donde exploramos la fe cristiana y crecemos en la palabra. Acompáñanos a este camino de verdad y esperanza.
Saludos, muy pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé ciertamente la hora, el día en el que tú tengas la oportunidad de escuchar este programa de Piedras Vivas. Piedras Vivas es un programa que el Señor me ha permitido mantener por mucho tiempo para llevarte palabra de Dios, para compartir contigo todo lo que yo puedo recibir de parte del Señor. Así que bienvenido al programa en este día de hoy, dándole gracias al Señor porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. ¿Y qué yo estoy recibiendo para compartir contigo? Pues ciertamente estamos en un tiempo donde el pueblo está avanzando tanto en la tecnología y está envuelto en los avances de todo lo que tiene que ver con este mundo que vivimos, que nos olvidamos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Estamos viviendo el día de hoy y ni siquiera nos preocupamos por imaginarnos qué puede pasar mañana y qué pasó en el día anterior. Hablo a través de los siglos, de los años. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha pasado las cosas? Dios tiene un propósito. Y ese propósito en el cual Dios nos ha envuelto, no podemos ignorarlo. Y una de las cosas que me gustaría compartir contigo es hablar de algo que tiene un significado extraordinario y que nunca nos podemos alejar de él, porque nosotros venimos a ocupar el espacio que ocupó lo que yo estoy hablando, lo que voy a hablar contigo. ¿De qué me va a hablar Julia en el día de hoy? En lo que la chave viene de casa de palo. Puede mandar a hacer un cafecito, llamar a la vecina y decirle que conecte a Radio Grito en el 1200 AM, en 93.3 FM, en el 92.1 FM HD4 y a través de Red 93.7 y por Facebook, y además en YouTube puedes volver a escuchar el programa y todas esas plataformas que nosotros tenemos la bendición de poder estar presente, para que donde quiera que tú estés a través del mundo entero, si tú sabes que esta es la hora del programa, tú te vas a poder comunicar. Yo voy a hablarte a ti de qué era el tabernáculo del desierto. El tabernáculo del desierto era un lugar sagrado donde Dios se encontró con los israelitas durante los 40 años que vivieron en el desierto. 40 años en el desierto. Algo que tú conoces, que tú lo has escuchado, y no sé si te has puesto a analizar cómo es posible que un pueblo tan grande, señores, no estamos hablando de 40 personas, no estamos hablando de 5 familias, miles de hombres, mujeres y niños, en un desierto que se podía atravesar en días. Se tuvo 40 años dando vueltas. Yo no sé, no me explico cómo no se estaban dando cuenta que estaban dando la vuelta en el mismo lugar. Pero Dios tiene sus misterios, sus secretos. Y fue el mismo Dios que cegó el entendimiento de ellos para que no vieran la salida, porque no estaban preparados para salir. Entonces, el desierto es algo extraordinario, donde a través de ese peregrinaje fueron ellos limpiándose de su maldad, de su manera de vivir, de su manera de pensar. Y muchos murieron en ese peregrinaje, porque dice la palabra de Dios que los que entraron a la tierra prometida fueron los hijos de todos los que salieron de Egipto. Dice aquí, representaba su trono en la tierra, simbolizaba su morada entre su pueblo. Eso estamos hablando del tabernáculo. El tabernáculo representaba su trono en la tierra y simbolizaba su morada entre su pueblo. Era aquí donde los israelitas se reunían para adorar a Dios y ofrecer sacrificios. El tabernáculo era una estructura parecida a una tienda de campaña, cubierta con pieles de animales y rodeada por una cerca de lino blanco. Voy a hacerme un espacio en lo que estoy hablando. El tabernáculo era una estructura parecida a una tienda de campaña. A una tienda de campaña. Fíjate que cuando los israelitas y las personas que oran, que se ponen un manto en su cabeza, cuando se ponen ese manto, cae exactamente en forma de campaña, de una tienda de campaña. Y eso es exactamente lo que se quiere simbolizar cuando oran, recordando ese tabernáculo antiguo, el primero que se hizo con el propósito que se hizo. Ese tabernáculo estaba cubierto de pieles de animales. Oye bien. Y estaba rodeado por una cerca de lino blanco, blanco resplandeciente. Habla de pureza, piel de animales, habla de creación, habla de tierra, habla de humanidad, habla de la realidad de lo que nosotros somos. El tabernáculo en sí estaba dividido por dos lugares, el lugar santo y el lugar santísimo. Y solo los sacerdotes podían entrar en estas áreas. Todos los muebles del lugar santo estaban hechos de oro. Todo, dice, estaba hecho de oro, tal como Dios lo había ordenado. La tarea de los levitas era llevar el tabernáculo y colocarlo donde quiera que los israelitas acampaban. Cuando los levitas construyeron el tabernáculo, lo colocaron en el centro del campamento. Moisés, Aarón y los sacerdotes acamparon en el lado este, junto a la entrada, y las otras tribus de Israel se agruparon en cuatro campamentos alrededor, cerca del exterior del tabernáculo. Esto está sumamente interesante porque todo tiene un simbolismo. De hecho, en el momento que el pueblo pecó, el tabernáculo fue llevado lejos del pueblo porque la presencia de Jehová no podía estar cerca de un pueblo pecador. ¿Y cuándo pecó el pueblo, Julia? Cuando el pueblo se desesperó. Cuando el pueblo pensó que Moisés había muerto en la montaña, que Dios lo había matado en la montaña. En ese momento hablaron con Aarón y le dijeron a Aarón, bueno, haznos algo ahí para nosotros adorar, porque estamos aquí y nos sentimos solos, no tenemos Dios, haznos un Dios para nosotros adorar. Y Aarón hizo lo que ellos le pidieron y no hizo una piedra. No hizo, es que te digo, un brazo de mar, una ola de mar. ¿Qué hizo? El Dios que adoraban los egipcios, el Dios que estaban acostumbrados los hebreos, ver a los egipcios adorando y que muchos de ellos lo llevaban adorándolo en su corazón también. Oye esto, porque esos hebreos que tuvieron en el pueblo en Egipto, no son los mismos que José llevó de sus hermanos de la tribu con su padre a Egipto. Son los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de ellos. Como pasó con las tribus de Israel. Que esas tribus fueron perdiendo la identidad hasta llegar en un momento a desconocer al Dios de Israel. a desconocer la historia. Ustedes pueden leerlo en los primeros libros de la Biblia, que cuando se encuentran con el libro de la ley de Jehová, se quedan asombrados. El mismo rey se quedó asombrado de cómo ellos habían transgredido la ley, porque no había ley, porque la ley no estaba en las mentes ni en los corazones de ellos, porque eran otra generación la que estaban viviendo. Entonces, estos hebreos que están 40 años, habla de cuatro generaciones, 40 años en un desierto, salieron muchos de ellos con su corazón ya domesticado por el látigo de los egipcios, por el látigo del fuego del trabajo, por el látigo de la esclavitud. Ya no tenían su corazón puesto en el Dios que dijo que ellos eran su pueblo y él era su Dios. El Dios que le habló a Abraham. Ellos habían perdido toda visión y lo que estaban viendo era el Dios que amaban los egipcios, que era un toro, una vaca. ¿Ve? Un animal de cuatro patas con dos cuernos. Y eso fue lo que hizo Aarón. El mismo Aarón hizo eso. Y empezaron a adorarlo, a ofrecerle ofrenda. Aquello fue terrible. Eso subió hasta la montaña donde estaba allí Dios hablando con Moisés. ¿Cuántas cosas Dios le dijo a Moisés en ese tiempo en la montaña? Allí en esa intimidad. Le mostró Dios a Moisés toda la creación desde el principio. Este Génesis que tú lees es la voz de Dios hablándole a Moisés. Cuando allí, junto los dos, me imagino Moisés haciendo preguntas y Dios le dijo, voy a hablar a tu corazón y a tu mente y voy a sellar estas palabras en tu mente y en tu corazón para que tú la escribas y toda lengua y toda nación la pueda leer y sepa quién es el creador del mundo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios revoloteaba sobre la faz de la tierra. Y ahí empezó la creación. Moisés quedó cautivado con esas palabras, quedó cautivado con todo lo que Dios le estaba hablando allí. Pero mientras estaba aconteciendo esto, y Dios disfrutando del amor de la creación de él y disfrutando de la relación con Moisés, allá abajo, en la humanidad que quedaba, se estaba haciendo un culto a un animal de cuatro patas hecho de oros, porque no tuvieron la paciencia de esperar. No creyeron que Dios no le iba a fallar. Lamentablemente, el Señor se alejó de ese pueblo. La tienda, ese tabernáculo precioso que estaba tan cerquita de ellos, fue movida bien lejos para que no pudiese Dios, el resplandor de su gloria no pudiera matar a un pueblo tan pagano, a un pueblo tan perverso, que delante de la presencia de Dios se atrevió a adorar a un becerro de oro. Dice, ¿cuál era el propósito del tabernáculo? ¿Qué dos hombres puestos a cargo construyeron el tabernáculo? ¿Qué aceite se usaba para mantener encendida la lámpara del tabernáculo? ¿Cuál era el propósito del altar de bronce? ¿Dónde estaba ubicado el propiciatorio? Gloria al nombre de Jehová. Aquí hay muchas preguntas. Aquí hay muchas maneras de contestar y de hablar y de escudriñar un poquito más y más profundo de lo que te estamos hablando. Porque Dios ha querido que el pueblo que el pueblo lo vea, que el pueblo lo sienta. Pero el pueblo endureció su corazón de tal manera que murió el pueblo que salió de mano de Faraón, y solo los niños que crecieron en el desierto entraron a la tierra prometida. Yo te voy a decir algo. Representaba en el desierto el tabernáculo para la gloria de Dios, la presencia de Dios. La presencia de Dios representaba. Había, como te dije, el lugar santo, el lugar santísimo, los atrios del Señor. Hay salmos que están escritos, que hablan. Entrar por sus puertas con alabanza. Alabanza. ¿Cuántos hoy en día vamos a la iglesia con el propósito de escuchar la voz de Dios? De escuchar un mensaje que restaure su vida, un mensaje que le dé fortaleza. Pero no llevamos alabanza ni adoración. Y la palabra nos incita a que nosotros llevemos sacrificio de alabanza y de adoración. Que llevemos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo delante del Señor. Le pide el Señor a los levitas de la casa que tienen que estar limpios para ministrar en el altar. Pero estamos tan modernos que ya eso no es necesario. Ya no es necesario limpiarse. Ya los levitas que están en los altares, que han aceptado la invitación de muchos pastores desesperados por tener un coro, por tener un grupo de adoración y alabanza, y le dan unas clasecitas, y ellos van los miércoles o los jueves o el viernes, el día que es, una hora, 45 minutos, oyen y se van. Pero no han tenido un verdadero encuentro con el Señor. Cuando una persona tiene un encuentro con el Señor, y en ese encuentro comienza lo más hermoso del encuentro. Lo más hermoso del encuentro es que tú deseas adorar a Dios. Pero cuando tú tienes ese deseo, tú te das cuenta de que tú tienes que limpiarte. Tú te das cuenta de que tú estás sucio. Y no es sucio porque no te bañaste físicamente, sino que tú eres pecador, que tú has pecado. Por eso tú tienes que limpiarte antes de subir al altar. Limpiarte, ir delante de la presencia de Dios y arrepentirte. ¿Cuántos adoradores llegan a las iglesias y van rápido hasta el púlpito y cogen la guitarra y cogen los palitos de la batería y cogen el micrófono? Y vienen de estar sentados en el carro echando una pelea con la familia. Vienen guiando hacia la iglesia, teniendo en su mente pecados que han cometido, pecados que van a cometer, mal juicio que han hecho con muchas cosas. Maquinando en contra de los mismos que adoran con ellos, porque hay un espíritu de envidia y un espíritu de división que siempre va a tratar de entrar al lugar santísimo. Pero cuando hay un adorador limpio, se da cuenta de las maquinaciones del enemigo y le pisa la cabeza a esa serpiente que quiere asfixiar el ministerio. Ese tabernáculo que en el desierto caminó, que en el desierto tuvo que alejarse a una distancia de todo el pueblo para no contaminar el tabernáculo, hoy por hoy sigue caminando en el desierto de nuestras vidas, sigue caminando donde quiera que nosotros vamos, porque ahora el tabernáculo somos nosotros mismos, porque somos el arca del Espíritu Santo de Dios, porque Él habita en nosotros. Ahora bien, ciertamente, ¿estará Dios complacido con este tabernáculo hecho de piel? ¿Este tabernáculo que lo vestimos de lino blanco? ¿Este tabernáculo donde ofrecemos adoración al rey. ¿Estará complacido él de que este tabernáculo esté limpio, esté apto para adorar a Dios? Eso yo te quiero dejar esto en tu corazón. Nosotros no tenemos que tener un ministerio en específico ni estar operando en un ministerio para nosotros ser levitas. ¿Sabes qué? Que nos hemos convertido en una humanidad de levitas y de gente que tiene el ministerio que se cree que nada más es para los que andan llenos de tatuajes. Dios los ha sacado de la droga. Y es el ministerio de evangelista. Ok, aquí en la palabra de Dios no me dice que para tú ser evangelista tú tienes que estar tatuado. Tú tienes que haber sido un drogadicto o una prostituta o una persona que ha salido de la cárcel. Están equivocados. Están equivocados. En la Biblia que tú y yo tenemos dice, predicad este evangelio a toda lengua y a toda nación. Es un mandato. Este es un ministerio que está impuesto por el Señor Jesucristo. Todos somos evangelistas, todos somos portadores de su gloria, todos somos portadores del tabernáculo de Dios, del arca de Dios, todos lo somos. Lo que pasa es que no todos queremos limpiarnos, no todos queremos cargar las vestiduras del levita, no todos queremos tener en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestra boca, la espada de la palabra de Dios para predicarla. Donde quiera que nos paremos, no necesitamos un micrófono para hablar del evangelio del Señor Jesucristo, para cumplir el mandato del evangelismo. Hemos sido enviados para evangelizar, pero esperamos que las iglesias hagan campañas evangelísticas para entonces decir que la iglesia está evangelizando. Estamos en unos tiempos donde ser cristiano y cristiano activo, un cristiano que se vea que sea cristiano por sus actos, por sus acciones, por su manera de vivir, se están viendo escasos. Ahora vemos pastores, profetas, gente de ministerios institucionalizados por las iglesias, en lugares donde los paganos, donde los adoradores de ídolos van a bailar, a fiestar, a brincar y a lujuriar. Allí se están metiendo ahora los cristianos para cantar salsa, cantar bachata, cantar merengue, cantar música con letra cristiana, pero con música mundana. A lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo. Porque se ve muy nice hacer un show en un lugar masivo donde se meta mucha gente porque vamos a traer salvación. Yo te voy a decir algo, estás equivocado. Tú no puedes hacer negocio ni pacto con Satanás. No puedes. No. Esa no es la forma. No puede degradar el evangelio. El Espíritu Santo de Dios tiene un nombre y es santo. Y lo santo, santo es. Y dice la palabra que el que se crea que está santo, santifíquese más. O sea, que yo no puedo cambiar la adoración que en el cielo se dice, el canto que se canta en el cielo, que es un cántico de santidad, de adoración y de alabanza, por la carnalidad del mundo en que yo vivo. Y yo cambiar lo que se oye en el cielo para que en la tierra le guste al pueblo que está en las iglesias. Ese pueblo que está en la iglesia, que espero que todos se salven y que todos vayan al cielo, cuando Jesucristo cumpla su promesa con nosotros y la tierra, porque la tierra gime por la justicia de Dios. Muchos esperan ir al cielo y van a haber muchas sorpresas. En el cielo no va a haber baile, baraja y botella y música con rap cristiano. El tra, 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 tra. No, allí no se va a cantar gloria a Dios con el tra, 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 tra. Allí no se va a cantar gloria a Dios con la salsa, con la música de salsa, con los instrumentos que se usan para esa música que salieron exactamente de lugares de idolatría para adorar a sus dioses paganos. No. El que se crea que esté santo, santifíquese más. ¿Por qué, pastores? Por estar en los lugares, ya, ¿cómo se diría Julia? ¿Cómo lo diría Julia? De esos lugares que son de lindos. Vamos a hacerlo así porque lo que siento en mi corazón, tengo una ira santa dentro de mí, no voy a decir nada que no sea correcto. En esos lugares que aparentemente son lindos, son chic, donde van toda la gente, todos los artistas grandes, ahí vamos a llevar la iglesia. Ahí vamos a llevar la iglesia a cantar salsa, a cantar merengue. Ah, no, pero son cristianos, son merengue cristiano. Un merengue cristiano que tú lo estás cantando y la cadera de aquí para abajo está, mira, cheque, 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 cheque. Y la mente está como si tú estuvieras en un party, acordándote cuando a los 18 tú te fugabas y te ibas para la discoteca. No, eso no lo vas a ver en el cielo. Porque lo que tenemos de testimonio de lo que en el cielo hay, lo que en el cielo se está cantando es de la santidad de Dios. Y por eso es que los querubines, serafines, los 24 ancianos, todos los ángeles, continuamente dicen santo, 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 santo. No dejan de adorar la santidad de Dios, la música celestial, la que inspira el alma. Oh Dios, Padre, en el nombre de Jesús, yo oro a ti, mi Dios, para que, Padre, tú detengas esta ola. Es un tsunami, Padre eterno. Es un tsunami espiritual que quiere arropar las naciones para cambiar lo que tú pusiste como una institución en el principio. En el principio, cuando tú hablaste, las órdenes que tú le diste a tu pueblo, cómo formar un arca, cómo formar un tabernáculo, cómo formar un lavacro para limpiar a los sacerdotes, cómo formar, oh Dios mío, este lugar para ti, el lugar del sacrificio. Oh Padre, cómo se degollaba el animal, cómo se vertía la sangre, todo ese orden, cómo se preparaba el aceite para encender el candelabro que habla de los siete espíritus de Dios. Oh Padre eterno, tú no has cambiado. Satanás ha venido robando terreno, como exactamente pasa en las islas y en los lugares que el mal golpea contra la piedra y va robando terreno, tomando terreno que no le corresponde, dándole a las rocas hasta abrirle a las rocas huecos. Así está haciendo en el mundo espiritual, robando la santidad del pueblo. Nosotros hemos perdido el norte, muchos de nosotros hemos perdido el norte, como pasó en el desierto con el pueblo. Mi Dios, ¿qué deseaban las cebollas y los ajos y las frutas y todo lo que había en Egipto? Querían Egipto cuando tú lo estabas llevando, limpiando, alimentando su cuerpo, su alma, su espíritu con los milagros y prodigios hechos en el desierto. Y deseaban la cebolla, los ajos y las viandas de Egipto. Hoy en día el pueblo ha perdido la realidad de la perspectiva, Señor, que no caminamos con un tabernáculo físico, que lo podamos ver ahí parado, que nosotros somos el arca, que nosotros somos el tabernáculo, que esta piel nos habla de ese tabernáculo, que esas telas blancas de lino que tenía el tabernáculo nos habla de pureza y de santidad, que ahí tú has puesto el arca en nuestra alma, el Espíritu Santo de Dios. Padre, yo oro en el nombre de Jesús, que estas cortas palabras, que ciertamente me hubiese gustado ser mucho más elocuente, tener más conocimiento para dar más en este corto tiempo que estoy hablando de tu palabra, Señor. Que esto cale en el corazón de las personas y que cada uno de ellos se vea hacia adentro. Todos los que le sirven al Señor, que se vean hacia adentro y se vean y se encuentren con el levita que son. Porque si tú adoras a Dios, tú eres un levita. Si tú le sirves a Dios, tú eres un sacerdote. Y un sacerdote tiene que estar limpio. Tiene que estar cubierto de santidad para poder servir a un Dios santo. Para esperar de un Dios santo todo lo que un hombre, una mujer santificada debe de esperar. ¿Cuántas personas dicen, yo espero que Dios me ayude? Dios me esto, Dios me aquello. ¿Y tú qué a Dios? ¿Y tú qué a Dios? Si en la misma casa de Dios miras con odio a un hermano, si en la misma casa de Dios habla de un hermano, si en la misma casa de Dios estás mirando un celular y estás viendo inmoralidad y estás entretenido por minutos, no te das ni cuenta porque se te van así de rápido dándole el dedo para arriba, viendo, porque los ojos no se sacian de ver. Porque eso ciertamente es la obra más perfecta del enemigo malo. Y nosotros tenemos que combatir eso. Nosotros tenemos que darnos cuenta cómo él nos está envolviendo día tras día, y se atreve a entrar a las iglesias. Se atreve a entrar a las iglesias, a los púlpitos. Fíjate cuántos en los mismos púlpitos están con el celular en la mano. Ah, no, están buscando la canción que la van a leer, porque sí, la canción. El Señor todo lo ve y todo lo escucha. El que esté limpio, límpiese más. Dios le bendiga, Dios le guarde. Gracias por escuchar este programa de Piedras Vivas. Compartan este programa, porque quizás tú estás limpio. Tú no necesitas limpiarte más, no, tú eres santo, tú estás levitando. Y lo que tú estás escuchando lo necesita la prima tuya o una hermanita de la iglesia que tú sabes que ella está en pecado. Tú no estás pecando, tú no has pecado. Ya tú te arrepentiste, tú aceptaste a Cristo, a ti te bautizaron, tú no eres un pecador. Tú no necesitas escuchar este programa. Lo necesitas escuchar los amigos tuyos de Facebook. Pero gracias a Dios que lo escuchaste ya. Porque si lo vas a compartir fue porque lo escuchaste. Y te voy a decir algo. Todos pecamos, todos los días. Por eso es que nosotros tenemos que ir a la cruz, arrepentirnos del pecado antes de levantar las manos. Porque cuando tú levantas las manos, tiene que estar santa. Tiene que estar santa. Porque si tú levantas las manos sucias, ¡ay de ti! ¡Ay de ti! Pero lo bueno de esto es que cuando tú te arrepientes, si es de corazón, Dios te perdona. Y cuando tú levantas las manos, te vas santificando, te vas limpiando. Porque el mismo Dios desciende con su gloria sobre ti y hace una metanoia, un cambio de mente, de cuerpo, alma y espíritu. Hasta la próxima. Chao. Los amo. Adiós.
Gracias por sintonizar Piedras Vivas. Recuerde que las opiniones vertidas en este espacio son responsabilidad exclusiva de sus participantes. Nos escuchamos en la próxima edición aquí en Radio Grito, el medio que te lleva.